El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, Jueves Santo, 2 de abril del año 2026. Un saludo para toda la gente que nos escucha y nos ve y nos sigue en Semana Santa, para la gente que se está desplazando por las carreteras, que está en sus sitios de descanso, de oración, de verano, también de invierno, y gracias por estar con nosotros. La frase del día: el mejor antídoto contra el miedo es la decisión. Don Steven, mire lo elegante que se vio usted en la pantalla, ¿cómo le ha ido?
Muchas gracias, César, ¿qué tal? Me gusta también su pinta, muy de Rock al Parque.
¿Usted es hincha de Metallica?
Sí, me encanta.
Hoy Fidel Franco vino con una camiseta de Iron Maiden.
Me encanta Metallica, me gusta más Metallica que Iron Maiden.
A mí también.
Lo respeto a los dos.
Pero yo a los dos los oigo y los veo.
Sí, 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 fabulosos, fabulosos.
James Hetfield es de mis ídolos musicales,
¿sabes? ¿Ah, sí?
Sí, señor.
Me gustan Guns N' Roses también.
También, lo vi aquí hace...
¿Como
30
12 años?
No, no.
¿Y 12?
No, vino hace poco.
Ah, es que mantienen por acá, ya tienen casa en Ibagué.
¿Verdad? No,
hombre.
Vino, César, no venían desde esa época,
César,
desde el concierto.
¿César, cómo me vas a creer eso, César?
No, porque... Pero ¿sabe quién venía aquí a Colombia y nadie sabía que venía a Colombia?
¿Quién?
Maradona.
Ah, sí, Maradona, a Medellín.
Y lo traía, y lo traía un amigo de él, Inti. Yo a usted le conté la historia, el gordo de Montería. Personajazo.
Pero él le encantaba Colombia.
Le encantaba Colombia. Y vivía muy contento.
A Cali también
en Colombia.
Fue. Era paciente del médico Ochoa, del hijo de Ochoa Junior, que le hizo varios tratamientos.
Fue paciente de Marlon Becerra también.
Sí.
Lo entrevistó,
sí,
hizo una entrevista como de 5 horas.
Pero salió buena.
Salió muy buena, extraordinaria. Además.
Marlon es bueno para los dientes y para la boca también, porque habla muy bien.
Habla bien, y sí, Marlon es un tipazo, sin la menor duda. ¿Usted a qué le tiene miedo?
Pero así trascendental.
Yo a muchas cosas le cuento.
Hablando con
trascendental. Yo soy medio cobardón.
Pero con trascendentalidad o así suave.
No, suave.
Yo le tengo miedo, por ejemplo, a llegar tarde. Pero no
lo
parece.
Lo que pasa es que usted juega al límite. Usted sí. juega al límite. Usted abre el paracaídas faltando 20 metros para llegar al piso.
Y trascendental, pues la familia. Siempre la familia lo preocupa a uno mucho.
¿Sí? La salud. Yo
la
le tengo
salud.
Miedo
por eso,
a la mala salud.
Por
¿sabe?
Eso, por eso.
Bueno, don Steven.
¿Vio la declaración de Luis Díaz?
Vi la declaración de Luis Díaz.
O sea, que está en contravía de lo que había dicho Lorenzo, porque Lorenzo había dicho que el partido contra Croacia lo habían jugado bien.
Pero yo le dije a usted que no estaba de acuerdo con Lorenzo.
Dijo, estos
partidos... El partido
partidos,
contra Croacia se jugó muy mal y el partido contra Francia se jugó mal.
Estos partidos nos dejaron muy mal parados, fue la declaración concreta de Luis Díaz durante las últimas horas. Y yo estoy de acuerdo con él, los dejó muy mal parados, nos dejó desconfianza, y no significa que vamos a ir a hacer el ridículo al Mundial. Esto no se trata de sembrarle negatividad a la selección, sino realismo, y exigirle que se levante de semejante derrota y del nivel que está mostrando, que es muy bajito.
Pero mire, el tema es así, meta la segunda parte de Luis Díaz.
¿Qué dijo Luis Díaz?
Quiero que sigan confiando en nosotros. Sé que vamos a llegar bien al campeonato del mundo. Yo me siento en la mejor forma. Voy a llegar muy bien a la Copa Mundial. Y creo que vamos a hacer un gran campeonato del mundo. Eso también lo dijo Luis Díaz. Ahora, lo que pasa es que yo entiendo perfectamente.
¿Qué?
Mire,
¿qué entiende,
el correo,
señor Londoño?
El correo, yo entiendo a la gente.
Ah,
a la gente.
Pero le da palo a la gente que critica, yo no lo entiendo.
No, yo no le doy palo a la gente que critica. Yo simplemente doy una opinión que va en contravía de lo que piensa la gente. Porque
no,
es que yo no voy.
Usted también tiene
es que mire, en este país lo fácil, sí, pero en este país lo fácil es criticar los malos resultados, criticar los futbolistas, criticar los técnicos y criticar los directivos cuando se pierde.
O sea que la voz del pueblo no es la voz de Dios en este
no,
caso.
No, la voz del pueblo
de
no es la voz de Dios nunca.
Ay.
Ese es un cuento chimbo. Si la voz del pueblo fuera la voz
pero
de Dios.
César, venga, la voz del
no,
pueblo.
No, no.
Venga, le
la
doy,
voz del pueblo es
venga,
una voz
doy,
masiva. Es como decir que las barras en los estadios
no,
mandan.
No, no, no. Venga,
porque
le hago
son
esta
el pueblo y la representación de Dios.
Tranquilo,
estamos en Semana
Santa. Estamos en Semana Santa y usted ya se está despelucando.
No, estoy en el púlpito tratando
mire,
de mandar un mensaje.
Si la voz del pueblo no es la voz de Dios. Y si la voz del pueblo dice hoy que se está jugando mal, ¿están equivocados? Que
no,
se
no,
está
no,
jugando
no, no,
mal?
No, no están equivocados.
Perfecto, mire que
yo, no,
no pero, están tan equivocados.
Pero donde yo voy en contravía, no, jugamos mal.
Por
los
eso,
dos partidos
que
los jugamos
¿que James jugó mal?
¿Sí también,
o no?
También, aunque
también lo
sus
dice
estadísticas
la gente.
De
SofaScore,
de SofaScore
no.
dicen que fue el tercer mejor jugador de Colombia.
Para mí jugó muy mal.
Hay dos jugadores que se salvan. Dos.
Luis Díaz y Arias.
Y Arias por encima de Luis Díaz.
Lo preocupante
y Luis
aquí...
Díaz por lo voluntarioso y por el peligro que siempre conllevan sus gambetas.
De acuerdo.
Pero no fue definitivo.
Y que actitud nunca le falta.
No, pero al equipo no le falta actitud. Pero ¿sabe cuál es mi planteamiento? Mi planteamiento es este. Se perdieron dos partidos. Por ejemplo, la gente... Esta mañana me puse a seleccionar los correos de hoy. Usted sabe que yo soy juicioso y me gusta la labor de compartir con los oyentes. La mayoría de correos dicen que el técnico tiene que hacer cambios, que tiene que hacer variantes, que tiene que modificar el equipo, que tiene que llamar a Enamorado, que tiene que llamar a Morelos, que tiene que traer otro arquero. Y no nos podemos desesperar, no podemos trascendentalizar dos derrotas que son normales en términos generales. Perdimos ante dos equipos buenos, que de pronto en el papel son superiores a Colombia. El técnico Lorenzo dijo, con Croacia estamos a la altura, Francia 1-2 escalones más arriba, pero además a esta altura del campeonato, a esta altura de la vida, faltando 2 meses y medio para el Mundial, es bueno que nos peguen una zarandeada.
Pero por
porque
ejemplo...
despiertan los jugadores, despierta el entrenador, que también a veces se conforma con el rendimiento del equipo, Y sirve para que no lleguemos tan volados, César, al campeonato del mundo.
Pero mire, por ejemplo, en el partido de Brasil-Croacia, Brasil le pasó por encima a Croacia. Pero fue muchísimo más.
No le pasó por encima. No, yo lo vi. Yo acabo de ver. Lo vi esta mañana. Yo lo vi esta mañana completico. Bueno, en el primer tiempo.
¿Cuántas llegadas tuvo Croacia?
No, lo que pasa es que las llegadas de Brasil fueron clarísimas.
Ah, bueno, eso fueron
porque
siete.
Remataban. Y el arquero la sacaba. No, en el segundo tiempo sí le pasó por encima. Pero en el primer tiempo el partido fue parejo. Dos oportunidades de Brasil, dos oportunidades de Croacia. Las de Croacia, de frente solitos, no remataron. Las de Brasil, la sacó el arquero Lubakovic, que fue la gran figura del partido.
La generación de Croacia no fue la mejor, porque llegó con real peligro unas 3-4 veces. Usted dice que no remató a las que llegó, pero yo no le puedo contar esas como opciones.
No, claro, porque si yo estoy solo
Croacia,
y le pego mal a la pelota o la desvío, es opción de gol.
Mire, utilizó Croacia, César, la gran nómina, la de lujo, la que va a jugar el Mundial. Y Brasil, que a mi juicio no es hoy un gran equipo, le metió una sandunga de 3-1. Y nosotros, contra la suplencia de esa Croacia, no pudimos... Y no jugamos bien.
¿Usted vio el partido de Cúcuta Nacional ayer?
Sí, lo vi.
Bueno, un equipo sin nómina, un equipo que no es favorito para nada, un equipo que está jugando mal, le enredó el partido a Nacional y casi le gana en el tiempo de adición.
Claro que Nacional...
Ese remate que salió desviado, casi le gana al Atlético
Nacional.
Aunque
esto, César, no es, por supuesto, una excusa, utilizó varios jugadores suplentes, ¿no?
Sí, sí, un equipo muy mixto. Pero volvamos al tema...
dándole palo
al tema de Brasil-Croacia. Croacia planteó completamente distinto los dos partidos y vale la pena mencionarlo.
Pues claro, empezando porque utilizó una nómina B con nosotros y una nómina A con Brasil.
Sí, pero Francia también utilizó una nómina A con nosotros y otra nómina...
Imagina que no hubiera... Si no hubiera puesto...
Y planteó el partido igualito.
Yo tengo la idea de que si nos hubiera puesto la titular, que yo la quería, porque es que a mí no... Es que si nos meten 10, hermano, pues esa es la realidad. Si nos meten 15, es la realidad. No, ojalá y no, ¿no? Pero es que la gente dice, no, pero ¿usted por qué reclama titulares y con los suplentes nos dieron un baile? Pues es mejor enfrentarse con la titular toda la vida. Ahora, si hubieran puesto la titular, ¿cuánto hubiera quedado el partido?
No, eso es una hipótesis que no se puede resolver. Yo, por ejemplo, pensaría que Colombia es un equipo que responde mejor a los grandes compromisos que a los débiles.
Eso es un cuento.
No, es una realidad. Es una realidad estadística.
Eso es un cuento que sacaron para reivindicar las derrotas de Colombia ante los chicos. Porque cuando perdemos con los chicos decimos que nos crecemos con los grandes. Y resulta que nos tocaron dos grandes y nos mandaron a callar de una manera terrible.
Pero
Croacia y Francia.
Hacía 15 años no perdíamos ante selecciones de Europa.
Pero, ojito, que si uno las ve, César, salvo el partido con Francia, ¿cierto? De pronto con España. Las otras, a ver, Grecia, Polonia.
No, meta el de Alemania ahí también. Meta el de Alemania.
Alemania viene mal.
Meta el de Alemania y meta el de Japón y meta el de Corea. Que puede que no sean ni Francia, ni Alemania, ni España. Pero lo de Japón, mire, Japón.
No, pero no metas lo mismo. No, en la misma bolsa no se puede meter.
No, yo no lo estoy metiendo en la misma bolsa. Estoy diciendo que son dos rivales de respeto. Y le digo una cosa: un equipo como Congo nos puede perfectamente embolatar en el campeonato.
No le abras la sombrilla a Lorenzo, perfectamente. Que eso hay que ganarlo.
No, hay que ganarlo.
Eso hay que ganarlo.
Pero ojo, es que yo se lo digo no a Lorenzo,
Congo.
A los jugadores.
No, no jodas.
Congo,
hay que ganarle a Congo.
Sí, o sea, pero respetando, ese cuento de que hay que ganarle. No, Nacional sí. También le tenía que ganar al Cúcuta, y Millonarios al Chicó, y Millonarios a Fortaleza en la casa.
No,
y ni uno ni otro pudieron hacerlo.
Comparando Mundial en de el fútbol, con Liga Colombiana,
no es lo mismo. Es lo mismo. En dos niveles completamente distintos. Es lo mismo. El colero le embolata los partidos a los líderes. En Inglaterra, ¿no vimos el Wolverhampton con el Manchester City?
Eso pasa una vez cada año, hombre.
¿Y en el Mundial no va a pasar?
No.
¿En el Mundial Arabia no le ganó a Argentina en el primer partido del Campeonato del Mundo?
No, pero ya estás abriendo paraguas. Eso es abrir paraguas.
No estoy abriendo paraguas.
Eso ya es abrir paraguas. Que
yo no estoy,
Congo,
estoy diciendo, estoy diciendo que esos partidos hay que enfocarlos con seriedad. Que nos pueden hacer partidos. Mira el partido de Argentina contra Moldavia, ¿fue?
Sí, pero ganó 2-1.
¿Ganó 2-1?
Pero
no,
ganó.
Mauritania, es que se me confunden. Son tan malos que se me confunden Moldavia y Mauritania. Ganó 2-1, pero le tocó a Scaloni pegarle un tirón de orejas a los jugadores. Les dijo, mire, esto no puede volver a pasar. Ellos creyeron que eso era facilito, y al final casi les empatan. Pero déjeme decirle lo de Croacia. Croacia con Colombia salió a apretarnos en todos los terrenos del juego. En todas las partes del campo. Claro, era un equipo suplente que se estaba jugando la posibilidad de ser titular. Salió a hacer presión alta, llegaban 2-3 a marcar a Luis Díaz, 2 a marcar a James. En el partido contra Brasil lo esperó completamente. Le marcaba del medio hacia atrás, usted lo vio. Dígame qué jugador le gustó de Brasil, a ver si estamos de acuerdo.
¿Qué jugador me gustó de Brasil? Yo creo que hizo un buen partido Danilo.
Ese fue el mejor de todos. Lo de Danilo, que es medio centro por derecha con Casemiro. A ese jugador en el Campeonato del Mundo hay que tenerle mucho cuidado. El gol que hace, el primero contra Croacia, es un golazo. Y Vinicius, yo entiendo que la gente diga que Luis Díaz es mejor que Vinicius, pero perdónenme, Vinicius es un jugador trascendente.
Lo es. Para mí es más Luis Díaz hoy que Vinicius.
Está bien, mire.
¿Para usted es más Vinicius?
Sí, es más Vinicius que Luis Díaz.
¿Por qué?
Porque es más desequilibrante, porque es...
O sea, es más talentoso para usted.
Puede ser un poco más talentoso que Luis Díaz en la gambeta individual.
Yo no creo eso.
Creo que es más rápido en el espacio corto y tiene una gambeta impresionante.
Vinicius lo que pasa es que tuvo un momento extraordinario hace 2 años que lo llevó a ser candidato.
Volvió a levantar, Steven, volvió a levantar.
No, está jugando bien, pero no al nivel de Luis Díaz.
Y esa historia de que Luis Díaz es uno de los 5 mejores jugadores del mundo, como todos coincidieron en la polémica, tampoco lo creo, pero bueno, respeto la opinión.
No, entonces, señor Londoño, ¿dónde lo manda usted? ¿A los 15?
No, pero puede estar entre los 10, pero entre los 5 no.
¿Y por qué no? A ver, pues, Harry Kane, ponele Harry Kane. Ponele a Lamine Yamal.
Sí. Yamal.
¿Quién más? ¿A quién más metemos ahí?
Olís.
Más que Díaz, no sé.
Sí. Por ejemplo, para mí es más que Díaz.
No,
hace menos goles que Díaz, pero para mí es más que Díaz. Bueno, pero es opinión, Steven.
Pero mire que ahí se nos empieza a embolatar la cuenta.
No, porque es que usted está pensando solo en delanteros. Yo creo que si vamos al plano de los mejores jugadores del mundo... En diferentes posiciones, un jugador como Van Dijk está entre los 10 mejores del mundo.
No.
Y un jugador como Kimmich,
que...
compañero de Díaz en el Bayern Múnich, es un jugador excepcional. Pero bueno, son opiniones.
Bueno, está bien. Ahí es cuando le tiran el fútbol, cuando empiezan a decir que los defensas son más importantes que los atacantes. ¿Por qué valen más los atacantes? ¿Por qué se ganan los balones de oro
son
los
tan importantes como los atacantes?
¿Usted sabe? Ganas de bajarle el perfil a Lucho Díaz también, decir que un central es más importante que
yo no le estoy bajando el perfil, estoy diciendo que el mejor zaguero central del mundo puede ser mejor que el quinto delantero del mundo.
Van Dijk en un equipo como el Liverpool, que lleva caído toda la temporada. No, eso sí son ganas de quitarle el brillo al colombiano. Eso no me gusta, César.
No le gustará a usted, pero yo lo siento mucho. Lo lamento mucho que no le guste lo que yo digo.
No, pero Van Dijk, hombre, por Dios.
Vaya, protéstele al CAI.
Olise le pelea, listo, vale. Que Olise le pelee. Que usted quiera meter ahí a Lamine Yamal, bueno, listo, también le pelea. Que usted diga que Vinicius es mejor, bueno, pero que un central es mejor que Luis Díaz, no fregues.
Bueno, está bien, saque al central. En Francia, Ekitike es mejor que Luis Díaz.
No.
Ah, bueno. es mejor que Luis Díaz. Lo lamento, lo lamento. Ay, Cherky es mejor que Luis Díaz.
Bueno, todo el mundo es mejor que Luis Díaz.
No, no, pero si ve.
Busca de la Liga Colombiana también.
Si ve, Steven, si ve usted cómo es de ofensivo y de grosero.
Equitique.
Yo no estoy diciendo que todo el mundo es mejor que Luis Díaz. Estoy diciendo que Luis Díaz puede estar entre los 10 mejores del mundo, pero no entre los 5. Bueno, sigamos adelante.
Hace un sondeo, ni siquiera en Colombia.
No, no, es que se hace el sondeo en Colombia. Luis Díaz es el mejor jugador del mundo. Es candidato a ganar el Balón de Oro.
Hacelo en Marte. Hacelo si querés. En no. El cohete ese que despegó.
No.
Te van a decir que Luis Díaz es mejor que Equitique aquí y en Marte y en la Luna y en Júpiter.
No, no es cierto.
Dios,
no es cierto. No es cierto. Hágalo en Francia. Equitique es un jugador. ¿Cuánto vale Equitique y cuánto vale Luis Díaz?
Equitique es más joven, ¿no?
Ah, tiene 24 años.
Ah, por eso.
¿Cuánto valía Luis Díaz a los 24 y cuánto vale Equitique a los 24?
Pues porque para un francés es mucho más fácil ir
además,
a la élite.
Además
le voy
a decir una cosa.
Le digo una cosa, para un francés es mucho más fácil ir a la élite que para un colombiano que sale de barracas.
Mire, Cherky y Equitique están muy cerquitica a un jugador como Mbappé. Pero bueno, sigamos adelante.
Oiga, déjeme decirle a la gente que estamos conectados, y esto no está grabado. Están diciendo que estamos grabados, ¿no? 1:00 p.m, 16 minutos, 5 segundos, 6 segundos. Y estamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Vayan ahí. Además, promocionemos nuestro corrientazo.
El corrientazo le saqué un puntico.
Sí,
saqué el empate del Pasto.
El anterior nos deben el ganador, Jason nos debe el ganador.
Mañana damos el ganador, sí. Porque aunque ninguno de los dos ganó o perdió, los dos vamos a pagar el corrientazo del pulso, porque el oyente no se puede perder el corrientazo.
Exactamente. ¿Y qué tienen que hacer? Conéctese ya a nuestro chat en YouTube, busquen Caracol Radio y ahí estamos. Y digan que quieren ir al corrientazo del pulso para que vayan a almorzar con el señor Londoño y conmigo. El señor Londoño, almorzando es mucho más agradable que debatiendo.
Bueno, pero yo espero que pase el mal rato de esta hora y a las 2:00 p.m. se reconcilie con usted mismo y sonría.
Ya sonreí.
Oiga, no hay nada mejor que hacer el pulso.
Sí, sí, sí.
Nada mejor, es el mejor plan del mundo.
No envidio.
Tanto que estamos Jueves Santo y Viernes Santo aquí con ustedes.
Yo veo ojos trancones tan berracos en las carreteras de Colombia.
Salir en Semana Santa.
Sí, prefiero estar.
No. Mire, Steven, vuelvo al inicio del programa.
A ver, señor.
Yo lo único que digo es que a mí haber perdido con Croacia y con Francia no me preocupa. Porque creo que tenemos buen equipo, porque creo que está bien dirigido y porque le tengo fe, como Luis Díaz, en el campeonato del mundo. Simplemente eso. Y a veces es mejor que a uno le peguen zarandeaditas antes del Mundial y no en el Mundial, donde nosotros tenemos poca capacidad de recuperación. España la tuvo en el Mundial del 2010, perdió el primer partido y fue campeón del mundo. La tuvo Argentina. La tuvo Argentina también con Camerún, pierde en el 86 el primer partido y se recupera. Pero los colombianos, nosotros perdimos el primer partido contra Rumania en el 94 y se nos vino el mundo encima. Perdimos cualquier confianza y cualquier posibilidad, y le hubiéramos podido ganar a una débil selección de Estados Unidos. En ese partido el pibe entregó 32 pelotas mal, y después le ganamos a Suiza. Pero si le hubiéramos ganado a Estados Unidos y a Suiza,
César, hubiéramos clasificado. Pero hay otras selecciones que tienen la capacidad de levantarse de esas cosas. Por ejemplo, la selección de Argentina perdió con Arabia en el último Mundial.
Por eso le estoy diciendo.
Y no tuvo ningún problema.
El argentino tiene otro carácter.
Pero vamos para allá, ¿no? Hay que buscar tener ese carácter.
Este equipo tenía esa capacidad de resiliencia al comienzo.
En algún momento sí remontábamos muchos
cuando
partidos.
No estuvo James. James estuvo, déjeme decirle, James empezó a ser titular con Colombia en el partido contra Uruguay de la eliminatoria, en el partido de Bogotá, de Barranquilla. Número 11 en la era Lorenzo. Hasta ese momento, la capacidad de resiliencia de Colombia era muy distinta. Íbamos perdiendo 2-0 contra México y le ganamos. Íbamos perdiendo 2-0 contra Corea y le empatamos. Era un equipo que tenía esa capacidad. Espero que la siga recuperando, que la vuelva a tener, porque eso es fundamental en el campeonato del mundo. Pero voy a lo que transmitir a los teleoyentes que nos siguen.
Lo que me dejó triste fue la incapacidad de responder y la fragilidad sin tregua de Colombia contra Francia y contra Croacia. Porque cuando llegaron los goles de los rivales, no nos levantamos en ningún momento.
Pero Steven, le hago una pregunta. ¿Usted cree
salvo
que cuando
los
Francia
15 minutos de Croacia?
¿Usted cree que cuando Francia le gana 2-0 a un rival, ese rival tiene todos los elementos para reaccionar y por los cambios o el campo táctico o el cambio táctico, es capaz de equilibrar el partido? Es que lo más probable es que no lo haga. lo más probable es que un equipo como Francia siga pasando por encima.
Pero
del
estás
rival.
Como Lorenzo que sale en la conferencia de prensa y dice, ellos están dos escalones por encima de nosotros. Sí, Lorenzo, ya lo sabemos. Bueno, me lo tiene que decir Lorenzo. Eso lo sabe mi mamá, mi tía en Toro Valle,
entonces,
mi tía en la Unión.
Para uno ganarle
entonces,
lo que uno necesita, que está a dos escalones, es jugar muy bien y no jugamos bien.
Pero es que uno necesita es que el técnico no le diga obviedades a uno. Uno necesita es que el técnico corrija y evolucione, haga que su equipo evolucione para que no sean dos escalones, para que sea medio escaloncito, un escaloncito y que se le pueda pelear un poquito más a una selección como Francia. Para eso te contrataron, Lorenzo, no para decirnos obviedades.
En el segundo tiempo le peleamos. Nah, como usted no me deja dividir los partidos, en el segundo tiempo le peleamos y le peleamos bien. Le peleamos bien a Francia, bastante bien.
Mire, incluso Azerbaiyán en las eliminatorias, en la Copa del Mundo, en la fase de grupos, le hizo un gol a Francia y terminó 3-1. O sea, le hizo más partido a Azerbaiyán que Colombia.
Ay, nosotros no le hicimos un
gol
a Francia.
Le hizo más partido Islandia a Francia. La de septiembre del 25, 2-1 terminó ese partido.
¿Y eso le sirve a usted para seguirle dando palo a Colombia?
Islandia y Azerbaiyán le hicieron más partido que Colombia.
¿Y eso le sirve a usted para seguirle dando palo a Colombia y palo a Ríos?
Son datos, hay que darlos.
Mire, don Orlando Alfonso Carrero, que nos manda un par de correos muy interesantes, dice, cuando la selección gana, ganamos, pero cuando el resultado es adverso, perdieron.
Pues claro.
Así somos.
Pero pues claro.
No. Cuando ellos ganan, ganamos todos, ganamos. Y cuando pierden, perdieron, porque ellos son malos. Porque no juegan bien, porque hay que hacer cambios de cara al Mundial. ¿Cuál es cambio de cara al Mundial?
¿Cómo funciona el fútbol?
Ya el equipo está hecho.
¿Cómo funciona el fútbol?
Se cuento pues de que entonces perdemos un partido y hay que sacar jugadores y meter jugadores. Sacar los arqueros que se hicieron sendos goles en los dos partidos amistosos y traer otro arquero. Así no funciona esto, pero bueno. Sigamos. ¿Se parece?
Sí, pues sí, porque pues. Pero bien, Luis Díaz con esa autocrítica me gustó lo que
bien.
Hizo.
Luis Díaz habla muy bien, sabe que habla poquito, pero habla muy bien.
No, él es contundente.
Y,
no se mete mentiras y es directo y tal. Eso me gusta mucho. Oiga,
una cosita. Señor. En el partido de Francia, los primeros que salieron del estadio rápidamente, como ya ahí se acababa la concentración, fueron Camilo Vargas y Ospina. Los estaba esperando un carro y se los llevó. Uh-huh. Luego salió rápidamente a James. Un poco apesadumbrado. Y salió Luis Díaz y se metió a una camioneta con vidrios oscuros con Luis Suárez. Seguramente un avión los iba a trasladar de regreso a Europa. Y la puerta de la camioneta estuvo abierta mucho rato y Laura Díaz, la productora de nuestros programas, le tomó muy buenas fotos ahí a Luis Díaz, muy elegante, con una sudadera beige.
No, qué tipazo Luis Díaz. Oiga, Luis Díaz, a propósito de este datico, César, para ponerle ahí como la fresa al postre. Luis Díaz, Harry Kane y Olise son el mejor tridente del mundo en la actualidad. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Sí.
Ningún otro equipo tiene ese poder goleador.
Tienen 114 goles entre los dos, entre goles y asistencias.
Sí, señor. En total los tres han convertido 57 goles en Bundesliga, lo que representa el 55% de las anotaciones del Bayern esta temporada. Pero es tan impresionante el dato que Díaz, Kane y Olise han anotado más goles que 16 de los 18 equipos de la liga alemana, César. Y uno menos que el Borussia Dortmund, que es el segundo en la tabla de posiciones. O sea, están a poquito de eso. Harry Kane comanda, por supuesto, la estadística, 31 goles. Luis Díaz ha convertido 15, tercero en la clasificación de anotadores. Y por último, Olise con 11 anotaciones. Faltan todavía 7 jornadas y están a 8 goles de ser el tridente que más goles ha hecho en la historia de la Bundesliga.
Sí, pero y se lo planteo a nivel general, porque meto Champions y meto Copa. Me quedé corto. Son 118 participaciones a gol de los tres.
Ah, con participaciones, sí. Pero mira este dato de Bundesliga.
Sí.
Si ellos llegaran a hacer, ¿cierto?, 8 goles más, en la temporada 70-71, estos señores, Müller, Hönings y Roth, marcaron un total de 65 goles para el Bayern de Múnich. Y son los que ostentan ese récord.
Claro, lo que pasa es que en esa época había mucho menos partidos. Hoy hay muchísimos partidos.
Pero también era más fácil hacer goles, ¿o no?
No, yo creo que nunca ha sido fácil hacer goles. No, ese cuento de que antes era más fácil, olvídate. Y que antes
¿Pero
no
el
se
fútbol
marcaba...
hoy no es más táctico?
No.
¿Tiene más estrategia? ¿No tiene más estrategia no. El fútbol hoy?
A ver, lo que pasa es que una cosa es la táctica y otra es la estrategia. Pero eso lo debatimos otro día, porque sí. Es un tema semántico. La estrategia... No, pero no me voy a meter en ese lío ahora.
Pero llevas bien, hombre.
No. La estrategia es lo que se planea previamente. Es la manera como yo dispongo que un equipo pueda enfrentar a otro. Y la táctica es la estrategia en movimiento. Es lo que se hace dentro de la cancha para poder generar variantes y modificaciones de acuerdo a lo que me represente el rival. Pero mira el dato de todas las competencias. 118 goles. Kane, 43 goles, 5 asistencias. 48. Díaz, 20 goles, 16 asistencias, 36. Y Olís, ya no le vuelvo a decir Olisé, porque Díaz dijo que era Olís.
Bueno.
Es Olís.
Suena como más elegante Olisé.
¿Sí?
Sí.
Porque es francés.
Sí.
13 goles y 25 asistencias, 38. 25 asistencias. Es el jugador del mundo que más asistencias hace en la actualidad.
Bueno, muy bien.
Pausa y seguimos. La cerveza del mundial.
Claro, César.
La tenemos lista.
La que tenemos que destapar y disfrutar. La Michelob. ¿Usted ha probado Michelob?
Sí, señor.
Bueno, pues entonces, si usted no la ha probado, pruébela porque es la mejor para acompañar los partidos.
Para acompañar todo.
Para días donde usted está entre amigos. Para esos momentos donde usted va con la pareja a escuchar buena música. Es la mejor compañía que usted puede tener.
Mire, Carlos Giraldo García me aporta nombres que hoy son mejores que Luis Díaz, que no los mencioné.
¿Carlos Giraldo?
García.
Dembélé.
Balón de Oro.
Sí, puede ser. Lo que pasa es que ha bajado un poquito, ¿ah?
Sí, no es el del año pasado.
No es el del año
pero
pasado.
Sigue siendo un jugador
pero
trascendental
sí, puede ser,
en
puede
el
ser.
PSG.
La compro.
Mbappé.
Sí.
Haaland.
No.
También ha bajado. Pero yo le hago a usted una pregunta.
No, Haaland no vino.
Yo le hago una pregunta.
Ahora, tiene un montón de goles. Eso me sacan la estadística.
Por eso, ¿usted a quién prefiere
pero
hoy?
No.
Quitemos la edad, porque la edad no es justo comparar el precio
sí,
por el tema de la edad.
Es imposible.
Pero quitemos la edad. Para la próxima temporada, si usted tiene a Haaland y a Luis Díaz, ¿usted a cuál se lleva?
No, el que hace más goles.
Por eso.
Pero no creo que hoy sea mejor.
Bueno.
Me parece más completo Díaz.
No, pero es que no estamos hablando del más completo, sino del mejor futbolista.
No, pero ahí sí
y eso incluye
ser
más completo, más
no,
goles,
tengo que
mejor
ser consecuente
defensa.
Con algo y es que los goles son lo que más valen en el fútbol, lo más importante, lo que te lleva a ganar campeonatos. Porque
pues eso entre, estás diciendo, que los goleadores son los que valen.
Entre otras cosas.
Aunque yo creo que
entre otras
cuando
cosas,
uno paga 85 millones de euros por un defensor es porque
no, pero,
eso es lo que paga Guardiola.
No, pero hoy, por ejemplo, defensores, a mi Pacho, por ejemplo, me parece hoy el mejor defensor del mundo.
Vale más de 100 millones
sí,
de euros.
Sí. No, Van Dijk.
Van Dijk
ha bajado.
Lo que pasa es que Van Dijk tiene más años, pero Van Dijk es un jugadorazo. Lo que pasa
no
es que ha bajado...
Que no.
Ha bajado el Liverpool, pero no me diga que Szoboszlai no es un crack. Es
sí,
un crack.
¿Pero es más Szoboszlai que Luis Díaz?
No, es más Luis Díaz. Bueno. Luis Fernando Bedoya desde Solano en el Caquetá. Qué bonito que en los territorios nos escuchen. Diego Galeano desde Medellín. Luis Echeverri desde Atlanta, en Georgia. Joaquín Díaz desde Texas. Juan Venancio Escobar desde Urrao, Antioquia.
Juan Venancio, gran nombre.
Don Venancio, ¿sí sí. ¿Se acuerda de Venancio?
Raúl Alfonso Vázquez dice, buenas tardes, los escucho todos los días desde Valledupar, excelente programa, ojalá nunca lo saquen del aire. Trabajo en el gremio de la construcción, soy fiel oyente, los escucho mientras trabajo en mi ardua labor.
Qué bueno.
Un saludo a todos los que trabajan en construcción. Jesús Orlando Villarreal, desde Chile, los veo todos los días. Gracias, don Jesús.
Francisco Velázquez dice, ni periodistas... Ni directivos, ni jugadores, ni entrenadores pueden engañarnos, ni ocultar lo visible, ni tapar lo evidente. Colombia no es un equipo, es un grupo de jugadores, cada uno sacando su pedazo. Esa es su opinión, don Francisco, pero por ejemplo no es la mía. Yo creo que hay equipo que está conformado por buenos jugadores.
Mire, el equipo ha sacado, César, le tengo este datico, la lista de los jugadores mejores pagos del mundo por liga, pero también del mundo en general. En Francia, por ejemplo, el jugador que más gana mensualmente es el Balón de Oro, Dembélé. Gana 1.500.000 euros brutos mensuales. El segundo es Marquinhos con 1.120.000 y Hakimi con 1.100.000.
1.500.000 de Dembélé quiere decir que son 18 millones de euros al año. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Brutos.
Yo soy muy malo para la matemática.
Brutos.
Sí, estamos de acuerdo.
Le quiero decir una cosa. Se gana cuatro veces más.
De las cinco. Uy, pero el equipo no miente.
No, es que no es que mienta. Lo
menos,
que pasa es que.
Menos un dato de Francia.
No, lo que pasa es que ese es el registro oficial. Pero, por ejemplo.
Ah, pues premios y toda la vuelta, sí.
No solo premios. Lo que más vale son los derechos de imagen.
Sí, claro.
Por el tema de Hacienda, por el tema tributario. Si usted pone.
Que eso lo negocia directamente el jugador.
El jugador. Ahora, hacen un paquete. Pero, por ejemplo. Messi gana casi lo mismo que Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo se gana al año 200 millones de euros.
No,
y un jugador como Mbappé se gana cerca de 100 millones de euros al año. Pero el contrato, el que se registra en Hacienda por su trabajo como futbolista, no debe pasar de 25 o 30 millones
de
euros.
Mire, de las cinco grandes ligas, Kylian Mbappé es el jugador que más ingresa dinero en Europa. Recibe 2.670.000 euros al mes, brutos. 2.670.000. Luego sigue Vinicius, 1.880.000, Lewandowski, 1.730.000 y Bellingham y Oblak empatados con 1.670.000.
Esos datos son públicos. Sí. Si uno los consulta en la administración municipal, pues encuentra los registros de los contratos y los puede publicar. Edwin González, no le gusta que yo defienda a la Selección Colombia y al técnico. Oscar Mejía, ¿qué de cierto hay que Lorenzo regañó por 15 minutos a los jugadores de la selección al final del partido con Francia?
Pues tiene que ser, ¿no? Me preocuparía. Sí.
Yo creo que lo regañó,
regañado.
Pero no estoy enterado de qué les dijeron.
Ahora, y pero mire, César, normal.
Sí,
o sea,
claro.
No, a ver, si no los hubiera regañado, estaría yo preocupado. Yo creo que cuando un técnico, y eso pues no solamente lo creo, sino que se lo he preguntado a los técnicos, cuando ustedes pierden, ¿qué hacen? ¿Cómo es la charla o qué? Entonces dicen, si perdimos muy mal y jugamos muy mal, me la guardo para el día siguiente porque puedo decir cosas que hieran. Y me la guardo para el día siguiente. Pero sí, jugamos un partido competitivo y cometimos algunos errores, lo normal es que al final del partido se dé una charla pequeña.
Sí,
pero
mire que hay una historia muy bonita de Jürgen Klopp cuando dirigía el Liverpool y estaba el Liverpool en su parte más alta. Resulta que juegan un primer tiempo muy malo y terminan perdiendo 1-0 ante un rival que está en la cola. Ellos entran al vestuario. Y Klopp no habla una sola palabra. Pasan los 12, 13 minutos que están en el vestuario refrescándose y recuperándose y no hay una sola palabra en el vestuario. Y cuando se iban a levantar a salir al campo, él les dice, ustedes saben lo que hicieron, también saben lo que tienen que hacer.
Está bien, pero a mí sí me gusta hablar. A mí sí me gusta
hablar. Hay maneras, ¿no? Hay estilos.
Sí, porque eso puede generar confusión. Otros, por ejemplo, creo que es el caso, en algún momento se lo escuché a Julio Comesaña, que él dejaba que los jugadores hicieran su reflexión y que se dieran palo entre ellos. Bueno, Teo, ¿qué crees que hiciste, que hicimos mal? Entonces Teo empezaba. Y otro decía, no, yo no estoy de acuerdo con Teo. Y otro decía, sí, no, pero sí tiene razón.
Eso es bueno.
Y empezaban ellos como a debatir entre ellos qué era lo que habían hecho mal. Ese era el estilo Comesaña, por ejemplo.
Eso es muy bueno, eso
me parece
muy bueno.
Me parece interesante eso.
Aunque todos los estilos tienen su validez. Y depende del grupo. Hay jugadores quisquillosos.
Mucho.
Hay jugadores que usted les abre los ojos y ya se sienten regañados. Por ejemplo, usted es quisquillosito también.
No, señor, no.
Usted es quisquillosito.
No.
Mire, se quitó el saco porque ya estaba acalorado.
No, pero se estaba haciendo calor.
Chaqueta elegantísima, entre
Hoy
otras cosas.
Hoy dice Oyogo, el diario portugués, que el delantero colombiano Luis Suárez está siendo observado y estará siendo observado por varios clubes de Champions de la Premier, perdón, en el partido de cuartos ante el Arsenal.
Sí, pero ya aquí dicen que hay que cambiarlo, que hay que llevar a Morelos, que no, porque jugó muy mal contra Croacia y contra Francia.
César, ¿quién dijo
tengo
eso?
Tengo varios correos.
¿Morelos? No.
Pero yo qué hago si lo está diciendo la gente. Aquí como son tan folclóricos, perdóneme que lo diga así. Mire, Jorge Colmenares.
Oiga, la cláusula de rescisión de Suárez ya está en 80 millones de euros, por si acaso.
Por eso.
Un jugador. No, Suárez es un buen delantero. Lo que pasa.
Bueno,
pero no dio pie con bola
bueno
en estos dos partidos.
Bueno,
o sea,
pero
Suárez, 2-3 partidos más así, que ya sería en el Mundial, y nunca más, como le pasó a Duván Zapata.
No creo.
A Duván Zapata lo borraron.
Los va a descalificar por 2 o 3 partidos.
Lo borraron.
Quedan 2 partidos por delante. Costa Rica despedida en Bogotá y Jordania.
No, pero ese Costa Rica despedida, no, yo no ni lo cuento. Eso es un partido para decirle a la Colombia que le vaya bien y tal. Yo no lo cuento. Bueno. Pero a ver, tres partidos son los partidos del Mundial, César.
No, pero Luis Suárez pero no si juega mal el primer partido, entonces hay que sacarlo.
Pero si Luis Suárez no da pie con bola en el Mundial.
Porque ojo que Córdoba puede ser el titular también. Pero si a Córdoba le fue mejor que a Luis Suárez en los dos amistosos. Y jugó 45 minutos.
Más o menos.
Pero le fue mejor, ¿o no?
Sí, pero no era una locura. Si Luis Suárez no tiene un buen mundial, va a ser difícil.
No, ese es buen jugador, hombre.
Ojalá, no. Yo
ese es buen jugador, yo confío en él.
Pero hay que meterle presión también. Como don Jorge. Es que César es muy pechichón, muy pechichón.
¿Usted cree que porque Steven Arce o César Augusto Londoño les dice ustedes están obligados a rendir al 100% en el partido contra el Congo y contra Uzbekistán? Ellos van a hacer caso y dicen, sí, señor, y hacen cosas distintas a las que hacen.
Mucho mi niño.
Son profesionales, no,
por eso
Steven.
Sí, porque son profesionales, que hay que decirles, hermano, están representando la
¿qué
selección.
Tal? Yo diciéndole a Macalister Silva, es que están obligados a ganar el título este año. Está obligado a...
Pues el hincha tiene todo el derecho a decírselo.
Sí, que se lo digo, pero ellos lo saben. Derecho. Y hacen todo el esfuerzo por hacerlo. Jorge Colmenares dice que cree en Colombia y en Lucho Díaz. Bueno, don Steven. Nacional 0, Cúcuta 0.
Malito partido.
Sí, no fue un buen partido. Nacional hizo todo por ganar. Ah, ojo que el Cúcuta.
Al principio, que jugó, en los primeros 20 minutos, lo alcanzamos a ver aquí en la polémica ayer.
No, en el segundo tiempo tuvo 4 o 5 oportunidades clarísimas.
Al principio
de
me gustó Nacional como la movilidad y la dinámica. Generó apenas una opción de gol en los primeros 20 minutos, pero se vio como un equipo que tenía buen juego. Luego el Cúcuta encerradito, pero bien aplicadito, le complicó la vida y lo hizo ver mal, porque a partir de ese momento, cuando se encerró Atlético Nacional, con todas las opciones de gol que usted dice, César, el equipo ya no estaba tan dinámico como en el primer tiempo.
Y no fue tan claro, porque aunque eran opciones de gol, no eran tan mano a mano, no eran tan encima por una sencilla razón, porque Richard Páez planteó un 5-3. Yo le dije a don George, que es hincha del Cúcuta, que ojo que ese Cúcuta defendiendo ser un rival importante. Uno cuando tiene 8 atrás, al rival se le dificulta. Era una nómina mixta. Pero ojo que el Cúcuta contragolpeó.
Sí,
tuvo
3
contragolpes importantes, 2 donde tuvo incluso superioridad numérica, pero resolvió mal. Hubo una tapada de Ospina que salvó una anotación clara del Cúcuta y al minuto 92, 93, 94, un remate que salió desviado. Y se salvó el cuadro Atlético Nacional. Nacional 31 puntos. Ha perdido 3 partidos, ha empatado 1 y ha ganado 10. Es el equipo que más goles ha hecho, 28, y le han hecho 10. Vamos a la pausa y vamos a hablar de Santa Fe. Los hinchas de Santa Fe están como los hinchas de Selección Colombia. No tenemos nada, no sirve Santa Fe. Nos van a eliminar de la Copa Libertadores.
No, pero ellos están diciendo una cosa que es cierta. El técnico no da pie con bola.
Ayer le echamos a un jugador muy temprano, pero ya vamos a
mal
hablar
echado,
de ese tema.
Mal echado.
Ya vamos a hablar de ese tema. Mal Para echado. Mí no fue mal echado. Ya hablamos del tema. Ayer Nacional en el empate 0-0 con Cúcuta formó con Ospina, Cristian Uribe, que fue lateral. Parra, Haidar, que está jugando bien, ¿sabe que ha levantado Haidar?
Ha mejorado porque estaba muy mal.
Samuel Velázquez, Lozano, que es un peladito de 17 años, Matías Lozano.
Mateus Uribe.
Que tiene un futuro enorme. Mateus Uribe, Bello, que me parece que juega bien el venezolano.
Eduard Bello.
Es dinámico. Chicho Arango.
Me gustó.
Marlos Moreno.
Bausa me gustó cuando entró.
Sí, de acuerdo. Y Dairon Asprilla como centro delantero. Un equipo bien, bien, bien suplente. Volvió Chicho ya. Tiene 2 partidos y ojalá se ponga a tono porque es un jugador muy importante.
Pero en esta, por ejemplo, usted sabe que a mí el técnico Arias no me convence. Pero en esta sí no acompaño a los que le dieron palo anoche. Porque está bien que refresque el equipo y que le dé la oportunidad, ya estando clasificado, a otros de jugar. No le veo nada de malo a eso.
Pero mire,
y
mire,
no dramatizo bueno, por el 0-0.
Qué bueno que le esté gustando el fondo y no solo el resultado.
No.
Eso me gusta.
No, César, a mí me gusta. No he dicho que me esté gustando.
Pues que lo esté analizando y lo esté considerando.
Pues
que le
lo
esté
analizo.
Dando un sí,
yo
pero a veces pasa por encima. No. Pasa como Speedy González, rápido, y dice, no, es que perdimos. No es que perdimos.
Pero pues es que perder es lo más...
Mire, por ejemplo...
A nosotros, nuestra cultura futbolera, César, que cada vez la tenemos que madurar más porque estamos a años luz de los argentinos y los brasileños. Pero nuestra cultura futbolera, perder significa muy poco. Perder no nos duele. Al otro día nos amargamos un poquito,
Steven,
pero al tercer día ya no.
Los hinchas de Nacional no se han podido reponer de los golpes contra Millonarios.
No, pero ¿cómo que no? Yo creo que sí. Los argentinos, por ejemplo, cosas como la que pasó entre Boca y River, esa vaina no se olvida nunca.
Por eso.
La final de la Copa.
Lo que pasa es que son más pasionales que nosotros. Mire, Steven, por ejemplo... A mí no me chocó el partido de Independiente Santa Fe ante Llaneros.
A mí, a ver, en el 11 contra 11, no. En el 11 contra 11, Santa Fe. Ahora, no puede ser que el partido sea parejo, porque el partido era parejo.
Por eso no me chocó. A mí me gustó Santa Fe, fue cuando le echaron a Cristian Mafla, porque con uno menos es muy difícil poder equilibrar el partido. Y estoy de acuerdo con Rodallega. Santa Fe equilibró el partido. El partido fue parejo y más aún. Aunque Llaneros contraatacaba... Trató de cuidar el gol del minuto 48, el gol de John Vázquez, en el cabezazo.
Buen gol, entre otras cosas, buen gol de John Vázquez.
Sí, pero en tiro de esquina no le pueden hacer gol.
Pues sí, más un... John Vázquez es bajito, ¿no?
Sí, no es muy alto, pero estaba muy solo.
Y eso es un error de una defensa. Yo creo que Santa Fe era uno de los equipos que mejor defendía en el fútbol colombiano el semestre pasado. Y eso lo ha ido perdiendo, lastimosamente. Me parece a mí que Santa Fe en eso se tiene que recuperar. Y otra cosa de Santa Fe, César, en la generación ofensiva, en la generación de juego, tampoco fue un partido... A ver, hasta que estuvieron 11 contra 11, Independiente Santa Fe llegó con reales opciones de gol por ahí unas dos veces. Tampoco fue mucho. Pero es cierto, porque ayer me criticaron cuando lo dije, que Santa Fe... tenía que ser más que Llaneros, estando en Bogotá con su estadio y con su gente, en esos minutos, pocos que fueron, en donde se encontraron 11 contra 11 los dos equipos.
Pero ya con uno menos, Steven, la situación era muy complicada.
Sí, no, ¿y por qué no fue mal expulsado? A mí me parece que fue mal expulsado, porque aunque le pega el jugador de Santa Fe Mafla, le pega al jugador de Llaneros un manotazo, es cierto que la pelota estaba muerta, que no se había cobrado, y que usted, como árbitro, al menos a los buenos árbitros, siempre les dicen, mijo, usted controle las jugadas de pelota que todavía no está en movimiento, controle.
No, pero Steven,
usted.
Eso no tiene nada que ver. Si la pelota está muerta, no se ha cobrado el tiro de esquina o la falta, y un jugador le pega un manotazo a otro, hay que echarlo. Sanciona falta, hay que echarlo.
No por el contexto, mire, ¿el contexto cuál era? Los dos estaban agarrando, usted sabe que los agarrones en los tiros de esquina son muy normales, y si no se tendrían que pitar muchos penales, y en ese agarrón, pero ¿por qué me llaman a esta hora que estoy al aire? Y en ese agarrón, César, en esos agarrones, porque es que el otro no estaba quietico, el otro estaba
los
quietico,
dos,
los dos estaban
manotazos. Se pelearon.
Tuvo la mala suerte, Mafla, que le cayó uno de los manotazos en la cara al otro.
No, pero a los dos había que amonestarlos. Fue lo que hizo el árbitro.
Me
los amonestó.
Muy mal.
Además, se dieron ahí manotazos como 30 segundos.
No, el árbitro de ayer del partido, fuera de eso, el arbitraje no fue bueno en todo el partido.
Y el de Santa Fe tenía amarilla. Mala suerte,
en
se van los
todo
dos.
El
se va, se va el uno y el otro amarilla.
Y fuera de eso, se tiró el partido con esa expulsión. Se lo tiró. Se lo tiró porque ya lo desnaturalizó y Santa Fe...
No, pero se lo tiró,
Santa
no.
Fe que viene de poquito, de jugar poquito fútbol este semestre, pues con uno menos...
El árbitro Steven tiene que aplicar el reglamento. ¿Qué hacemos?
No.
Aplicar el reglamento. No, eso es feísimo. Eso no pasa en Europa. O mejor dicho, sí pasa.
En Europa que van a expulsar a un jugador por tocar al otro en una
pelota
muerta.
Mire, sí pasa. Vi el partido entre Suecia y Polonia. El 3-2. Me dio tristeza por Lewandowski.
No, pero es mejor equipo Suecia que Polonia. Pero bueno, ese es otro tema.
Suecia es muy mal equipo.
Uy, pero Polonia es
horrible.
Suecia
hizo dos puntos para clasificar y lo metió la posición en la Liga de Naciones.
Es horrible.
Sí, juega también mal. Mire, el árbitro Vincic, un eslovaco, en los tiros de esquina hacían lo mismo que hicieron los de Santa Fe y Llaneros. Se agarraban, se manoteaban y el árbitro ignoraba completamente la situación. Pero además a Lewandowski lo agarraban. Uno intentó quitarle la máscara a Lewandowski. Fue increíble. Y en un partido de Sportivo Luqueño ante Cerro Porteño, que ganó Cerro 3-2, el VAR le mostró roja al arquero Aguilar de Sportivo Luqueño por hacer pistola.
¿Le dijo que tiene que ver con lo de Santa Fe ayer?
No, estoy hablando de los árbitros.
Ah, bueno, pues
¿A usted le parece que fue correctamente expulsado por hacer pistola?
Pues sí, es un gesto feo, puede ser.
Aquí pero, dirían que no, pero bueno, volvamos al partido de Santa Fe. Santa Fe compitió bien con 10... Intentó, buscó, lamentablemente no se le dio para Santa Fe, afortunadamente para Llaneros. Sí, fue más claro Llaneros tratando de llegar al segundo. Es que Llaneros no es mal equipo. No, Llaneros ya, empezó Llaneros bien la liga.
Pero César, tan buen equipo es que con esa nómina está noveno, tiene 20 puntos.
Pero acuérdese que Llaneros empieza en la parte alta de la tabla.
Y
después baja, no, pero estuvo tercero, estuvo por ahí peleando al principio.
Yo no me acuerdo de eso.
¿No se acuerda?
¿Eso no fue el semestre pasado, César? Semestre no lo tengo tan arriba.
A ver, recordemos.
Este semestre lo tengo bien abajo.
Yo tengo esa idea, pero a ver, recordemos. Llaneros.
Y a Fortaleza también.
Mire, Llaneros, le gana al Pereira 2-0 el primer partido. Bueno, el Pereira empata con Bucaramanga 1-1 en la fecha 2. Empata con Fortaleza visitante 1-1 en la fecha 3. En la fecha 4... Llaneros empata con Águilas 1-1. Mucho empate, ¿no?
Sí.
Y le gana 1-0 al Tolima en la fecha 5. Mire que sí, empezó bien.
Estaba por ahí de quinto.
Es el único partido que ha perdido Tolima en condición de local.
El tema es que Llaneros tiene 15 partidos jugados, otros equipos tienen 13 y 14. Entonces, ahí se le puede complicar. Pero bueno, Llaneros ha peleado.
¿Tiene por ahí el calendario de Llaneros?
Es un proyecto muy digno y muy competitivo.
Porque es el noveno, está por encima, con 20 puntos. De Bucaramanga, que tiene dos partidos menos.
Pues a ver, César, tiene dos partidos muy duros, visitando a Cali y a Junior. Complicado.
Muy duros. Digamos que no los gana.
Y tiene uno de local contra Alianza, que puede soñar ahí.
Claro, 3 puntos, es un equipo fuerte de local.
Y tiene otro partido.
¿Quién lo está llamando? ¿Su tío o su novia?
No, yo no sé, un número desconocido, pero qué cosita. Y el otro, Boyacá Chico Llaneros, César, Llaneros visitando Boyacá Chico. En Tunja no es fácil.
Sí.
En Tunja no es fácil. Entonces, ahí es complicado. No, yo creo que Llanero se queda por fuera, pero ha hecho un torneo muy competitivo, muy decente. El que sí creo que ya quedó listo, César, es Independiente Santa Fe. Es decir, es muy complicado con 18 puntos estar en este momento soñando. Aunque bueno, cosas se pueden dar.
Dijo Repeto, complicado. Tenemos 5 finales. ¿Usted no cree que Santa Fe se debe enfocar ya en Copa Libertadores?
No, yo siempre digo que los equipos tienen que tener responsabilidades.
Es que con esa mano de partidos, Steven, el asunto es complicado.
No, tienes que meterle. O sea, entonces yo planifico el partido de Libertadores y no planifico igual el partido de Liga porque estoy casi eliminado. No.
No, no es que lo planifique distinto. Es que rote los jugadores, que tenga un equipo mucho más descansado y en mejor condición física para los partidos de Copa Libertadores. Que la prioridad sea la Copa Libertadores, no las dos simultáneamente. Santa Fe no tiene cómo afrontar las dos responsabilidades con nóminas potentes. Millonarios sí.
7 partidos en un mes.
Millonarios tiene nómina. Millonarios tiene nómina. Y es la oportunidad de rotar un poco la cosa porque Bustos no ha rotado.
Qué prueba de fuego la que tiene Millonarios.
Y mire que Bustos no ha rotado.
No.
Ahora, el equipo que no está clasificado y tiene la gran posibilidad es Bucaramanga. Porque Llaneros tiene 15 partidos, Cali 14, Águilas 14, Santa Fe 14 y Bucaramanga 13. El Medellín, escuchando a la gente del Medellín, todavía aspira porque también tiene 13. Si se pone con 15 partidos y gana los dos que le faltan, serían 21 puntos y estaría igualando Internacional de Bogotá. El problema, Steven, es que los gane, ¿no?
Está preocupada la gente por la tos, César.
Sí, tengo una tosecilla que el frío de Washington me generó, pero es una tos ahí menor.
Había que ponerse saquito y toda la cosa, César. ¿Sí te cuidaste ya?
No, claro, bueno. Por supuesto.
Bueno,
Steven.
Señor.
Y Alianza 0, Pasto 0. Yo no vi el partido.
Tampoco lo vi.
Expulsado Jair Castillo al minuto 82. Los datos de XG y SGOT, que son calidad de los remates y goles esperados muy bajitos para ambos equipos. Alianza un poquitico de más posesión, 13 remates para Alianza, 10 para Pasto, 5 remates a puerta de Alianza, 2 para el Pasto. Y en pases en el último tercio, Alianza 91-52 Pasto. Lo cierto es que el Pasto hace la mejor campaña desde que Quintabani lo sacó campeón.
¿Será?
¿O no?
No, Alexis García también hizo una campañota, fue líder un montón de tiempo, César. Alexis García, sí, cuando llega Alexis, a la final del campeonato y la pierde con Junior.
Sí, sí, tiene razón.
Eso fue una gran campaña.
Campaña y estuvo arriba en el torneo mucho tiempo. Bueno, después de esa.
Y Camilo ya la hizo, no mejor que esta, pero hizo un buen campeonato.
Es que el Pasto le faltan 4 partidos y tiene 28 puntos.
No, ha hecho
un punto y clasifica.
Un campaño muy
bueno. Lo del Pasto es realmente notable y lo de Camilo Ayala es muy bueno.
Sí, pues lo de Camilo en su
fue
momento.
Fue muy bueno
sí.
En su momento.
César Cerón dice, saludos César, la experiencia se nota en sus comentarios. A Steven le falta tranquilidad, equilibrio y humildad.
Uy, no.
No me dejó nada para mí. El fútbol es un juego que acciona, tiene muchas variables y no depende únicamente de ganar.
Pedro Antonio Rodríguez desde San Andrés dice, mientras Lorenzo no mire otra alternativa, si siga insistiendo con James, don Pedro, es la misma historia. Yo lamento y me da mucha tristeza que la gente que cree que James no debe ir al Mundial, pues sigue insistiendo en que no lo lleven y en que lo uno y en que lo otro. Ya eso está resuelto. James va a ir al Mundial. Y lo único que nos queda, Steven, es hacer toda la fuerza del mundo para que el jugador se recupere.
Por favor.
¿Vio lo que dijo Osorio de James, no?
Sí, que hay que hablar con él para ver en qué posición se siente mejor.
Sí, en qué posición. Yo una vez le pregunté a Osorio, hace tiempos, le dije, ¿usted quiere a con James en la selección? En uno de esos momentos en que James estaba así como ahora, medio entre la nebulosa.
Sí.
Y me dijo, que haga lo que él quiera en la cancha.
O sea, libre.
Libre, que haga lo que quiera. Ahora, ya se metió en la última declaración a decir, si juega más tirado como extremo por derecha,
no.
Él tiene que agarrar al marcador de punta del sector izquierdo
ahí
hasta la
matas,
mitad.
Ahí lo sueltas,
se lo entrega al volante de primera línea del equipo rival, y si se tira al medio, tiene que coger al medio centro hasta la mitad de cancha y marcarlo y acompañarlo y por lo menos hacerle sombra.
Lo mata.
Eso no lo va a hacer. James no lo va a hacer.
Ese es un reto,
Steven,
sí,
que tiene Lorenzo en la selección. Jugar con un hombre que cuando no se tiene la pelota, el aporte en marca es absolutamente nulo.
Y un mensaje más de Francisco Buitrago. Buenas tardes, soy Francisco. En principio me caía mal Steven, pero me gusta que no se deja convencer de César y tiene conocimiento.
Pero de eso se trata. ¿Cómo se llama el oyente?
Francisco Buitrago.
Pacho, de eso se trata, de que planteemos opiniones y ustedes dirán, estoy de acuerdo con uno, estoy de acuerdo con otro,
pues mire, aquí
con ninguno de los dos.
Rafael Vanegas dice, buenas tardes, los felicito por tan gran programa. Steven es el único que tiene la razón. ¡Qué necio es!
Bueno. Pero usted es necio.
No, hombre.
Sí, usted es necio. Mire, por ahí salió una noticia de que Lorenzo se va después del Mundial. Hombre, no sean miserables. Esperen que pase el Mundial. Lorenzo va a seguir o se va a quedar dependiendo de lo que pase en el Mundial.
Bueno, reportan en sintonía de los Estados Unidos, Junior Pardo.
Sí.
Saludos al gran César Alo, va por carreteras de
gracias,
Estados
Junior.
Unidos. Abrazo a Junior, que fue talento Caracol.
Y le mandamos un abrazo a Alonso El Pocillo López en Manizales, que ojalá siga recuperándose. La situación no está bien, está complicada, pero le mandamos toda la energía al Pocillito López. A ustedes gracias. Mañana, aquí, con tos y todo, el Viernes Santo,
bueno, sí,
en el Pulso del Fútbol. Gracias, chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.